¿Qué papel juega Europa en la decisión que está a punto de tomar el Congreso de los Estados Unidos, tanto Europa como la ONU y la OTAN? ¿Cuántos apoyos está dispuesto a recabar Estados Unidos antes de desarrollar esta estrategia militar?
Nada parece indicar que la Unión Europea tenga una posición autónoma, ni mucho menos unificada ni coherente. Observamos por parte de la presidencia francesa, de François Hollande, que sí existe un apoyo firme a los eventuales planes militares de Obama. Ya vimos la decisión en el Parlamento Británico, donde no se apoyó este tipo de participación británica, que en principio parecía asegurada en un plan militar por parte de Estados Unidos, porque no existen pruebas completamente fehacientes sobre esa utilización de armamento químico. El resto de los países de Europa han mantenido una distancia, creo que bastante prudente y muy probablemente determinada por otras prioridades como la crisis económica. Quiere decir que Europa no tiene la capacidad suficiente, como no la tuvo durante la guerra de Irak en el 2003, ni en otros conflictos armados donde ha participado o ha liderado Estados Unidos una coalición. No tiene una posición completamente autónoma y completamente fuerte para ejercer un contrapeso decisivo. En el caso de Naciones Unidas, el problema tiene que ver con la decisión en el Consejo de Seguridad, donde el veto o la decisión en contra por parte de Rusia y China obstaculizaría y determinaría cualquier tipo de eventual ataque militar por parte de Estados Unidos. Con lo cual, todo parece indicar que si se salva el escollo para Obama de la votación en el Congreso con un eventual apoyo republicano, estaríamos reproduciendo una situación bastante similar a la del ataque militar en Kosovo en el año 99, donde Estados Unidos lo logró a través de un apoyo de los países de la OTAN, pero no a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una decisión completamente unilateral y que buscaría, obviamente, una acción punitiva contra el régimen de Bashar al-Assad.
Comentaba usted al principio que esta estrategia no se llevará a cabo si no están garantizados, digamos, la seguridad de Israel. Turquía siempre ha sido un aliado tradicional. ¿Podemos considerar que la defensa de estos aliados, Israel y Turquía, es quizá el argumento más contundente para aprobar la intervención?
Y como comentaba al principio, yo considero que lo que está sucediendo en Oriente Próximo y particularmente actualmente en el contexto sirio forma parte de una estrategia, obviamente a mediano o largo plazo, de reconfigurar geopolíticamente Oriente Próximo. Y esta reconfiguración tiene un epicentro fundamental en la preservación de Israel como principal aliado estadounidense y obviamente preservar ese espacio estratégico de seguridad de Israel. En el caso de Turquía, habría que tomar algunas consideraciones. En primer lugar, Turquía fue el primer país musulmán en reconocer el Estado de Israel en el año 1949. Sus relaciones han sido bastante fluidas. Incluso en el año 96 suscribió un acuerdo de carácter militar sumamente estratégico. Pero desde la llegada del gobierno islamista de Erdogan en el año 2002, ha ocurrido un cambio de percepción en la política exterior de Turquía, cuyas relaciones con Israel han llegado a roces bastante, bastante fuertes, como ocurrió con la crisis de Gaza en el año 2010. Cierto apoyo o benevolencia por parte del gobierno turco al programa nuclear iraní, el acercamiento entre Turquía y Egipto tras la caída de Mubarak con el gobierno islamista de Mohamed Morsi, que acaba de ser repuesto por un golpe militar. Entonces estamos hablando de que existen ciertas configuraciones de carácter geopolítico en los últimos años que han mostrado un distanciamiento en la relación turco-israelí, pero que de alguna forma pues también se sigue manejando. Quizás hay otro factor dentro del caso sirio que puede ser muy importante, es que antes de que ocurriera la guerra civil en Siria, durante 4 o 5 años, el gobierno de Erdogan fue uno de los principales aliados de Bashar al-Assad y de alguna manera propició un plan de negociación, un plan de paz entre Siria e Israel que eventualmente permitiera un reconocimiento sirio por parte de Israel. Entonces estamos hablando de una serie de situaciones que van muy al margen o limitadas a determinados contextos de actualidad de lo que sucede en Oriente Próximo para Turquía, que ha intentado buscar una política autónoma para sus principales estrategias geopolíticas en Oriente Próximo, pues ahora se ve un poco limitada por los acontecimientos que han sido recientes. Dentro de esta reconfiguración geopolítica podríamos considerar también que, bueno, todo esto obviamente para Estados Unidos y para Israel supone un freno de contención a la posibilidad de que Irán tenga una mayor capacidad geopolítica, principalmente a través de su programa nuclear, de alterar determinados equilibrios militares en Oriente Próximo. Y esto también propicia porque países como Arabia Saudita o Qatar están a favor de esta intervención militar en Siria, porque también quieren tener ese mismo nivel de preponderancia. Pero en mi opinión, y como consideraba al principio, creo que todo esto obedece a una serie de estrategias a mediano o largo plazo que están siendo impulsadas en este momento por Washington para tomar una posición mucho más fuerte en los cambios que están ocurriendo en Oriente Próximo desde la primavera árabe, y que todo eso no implique una alteración del equilibrio estratégico que tiene Estados Unidos con Israel y que podía de alguna u otra forma verse alterado en contra de estos intereses en caso de que los cambios políticos de la primavera árabe llevaran a la potenciación de otros actores como el islamismo político, incluso como países como Irán.
¿No se teme entonces una consolidación o un fortalecimiento del papel de Al-Qaeda, como dicen algunas voces?
Creo que es un escenario poco probable. En principio habría que tomar en consideración lo siguiente: Al-Qaeda funciona como una red, pero con una gran capacidad de descentralización que le ha llevado a la proliferación de diversas células. Algunas han sido duraderas, otras prácticamente se han visto eliminadas. Quizás es mucho más importante la presencia de Al-Qaeda en el Magreb que lo que puede estar ocurriendo ahora en el corazón de Oriente Próximo, en este caso en Siria o en Irak. El conflicto sirio básicamente no se desarrolló por una presencia de Al-Qaeda, se desarrolló por una rebelión popular contra el régimen de Bashar al-Assad, que correspondía con la serie de rebeliones y cambios políticos emanados de la primavera árabe que tuvieron en Túnez y en Egipto su principal incidencia. Entonces no estamos hablando de que Al-Qaeda, a través de ningún tipo de red o de sus células esparcidas por la región, tengan un protagonismo inicial. Otra cosa es que su potencialidad, con el paso del tiempo, pueda ejercer algún tipo de influencia en los nuevos actores que están surgiendo a través de estos conflictos en Oriente Próximo, como es lo que podemos observar en la Libia actual, tras la caída del régimen de Gaddafi, donde diversas células islamistas radicales, algunas afiliadas o no a la red de Al-Qaeda en el Magreb, han tenido un protagonismo político. Habría que ver también qué es lo que sucede en Egipto después del golpe militar, si se podría estar formando algún tipo de célula. En definitiva, no creo que todo este conflicto vaya a fortalecer políticamente o ideológicamente, y mucho menos de forma logístico-militar, cualquier pretensión de Al-Qaeda. Lo que está claro es que tampoco este conflicto va a eliminar la preponderancia de las células yihadistas, porque una de las consecuencias principales de los cambios políticos en Oriente Próximo es que ha fortalecido a los movimientos islamistas, pero no los de corte radical, sino el islamismo político a través de la hermandad musulmana en Egipto y sus principales filiales en Oriente Próximo han sido los principales actores políticos de la primavera árabe. Y ahora la actual situación pues también los puede estar perjudicando en caso de que podría estar existiendo una especie de lucha entre estos grupos yihadistas y los partidos islamistas regionales.
Ya para terminar y cambiando de perspectiva, hablando en términos humanos, Siria cuenta con 6 millones de desplazados, el país está destruido, hay familias enteras sin recursos y sin futuro. ¿Cuál es el coste humano de esta tragedia a largo plazo y también para Occidente?
Digamos que mucho más allá de costos numéricos, por determinarlo de alguna forma, la crisis humanitaria obviamente es un problema muy grave dentro de Oriente Próximo, pero cuando consideraba al principio que es posible una reconfiguración geopolítica de Oriente Próximo, pues podríamos estar hablando de que a lo mejor esta crisis humanitaria de desplazamiento de poblaciones pueda recrear desintegración de estados como Siria, creación de nuevos núcleos o una balcanización o atomización de territorios en Oriente Próximo a través de estos desplazamientos masivos y de estas crisis humanitarias, que reconfigure todo el mapa político territorial de la región. Esto quizás es una especulación personal que puede estar tomando su curso a raíz de todos estos conflictos que están ocurriendo en la región en los últimos tiempos, y que obviamente colocarían a esta crisis humanitaria como una especie, no de plan de geopolítico diseñado o impulsado desde afuera, sino como una especie de dinamismo o manifestación de diversas de diversos conflictos y situaciones que existen en la región que podrían eventualmente debilitar o desintegrar a estados árabes que actualmente conocemos y que hasta ahora pensábamos que su integridad política, territorial y demográfica era inalterable. Creo que esa crisis humanitaria que está ocurriendo a través de la guerra civil, de la guerra interna en Siria, con ese desplazamiento de 6 millones de personas por diversos países, puede reconfigurar territorial o geopolíticamente muchas de las realidades que hasta ahora conocíamos en Oriente Próximo.
Muchas gracias, señor Mansilla, por atendernos hoy en Bruselas con Ñe. No sé si quiere añadir algo más.
No, solo un poco reforzar esa idea, que no es un conflicto directo entre Estados Unidos y Siria. Todo lo que hay alrededor es una serie de estrategias que se han ido tomando en las últimas décadas en Oriente Próximo y que a partir de ahora, a raíz de estos conflictos a través de la primavera árabe en el año 2011 y esta indefinición que ha sido la guerra interna en Siria durante más de 2 años, podría estar reconfigurando obviamente la geopolítica de Oriente Próximo, como sucediera, por ejemplo, tras la caída del Imperio Otomano en 1918, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, o tras la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización en los países árabes y la creación del Estado de Israel. Creo que estamos ante una reconfiguración geopolítica de Oriente Próximo, donde no necesariamente se vaya a realizar estrictamente a través de los intereses de Estados Unidos e Israel, sino que hay una reconfiguración de varios actores y de varios potenciales que pueden de alguna forma mostrar un nuevo mapa político regional.
Vale, pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
A usted.